Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hoy echa a andar la zona de libre comercio más grande del mundo con la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Antonio Wright, buenos días.
Buenos días, Cristina. La firma va a tener lugar en Asunción tras más de 25 años de negociaciones. Es un acuerdo que va a afectar a más de 700 millones de personas e incluye a todos los países de la Unión Europea y a los del Cono Sur, con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Contempla la eliminación masiva de aranceles y permite diversificar mercados en un momento de incertidumbre comercial. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, acude a la firma de hoy sin el visto bueno del Parlamento Europeo. Bruselas, Olga Rodríguez.
La firma tendrá lugar en Paraguay, país que ostenta la presidencia rotatoria de este bloque de países sudamericanos. La alemana llega a esta ceremonia sin que el Parlamento Europeo haya dado luz verde al acuerdo, pero Bruselas tiene el compromiso de esperar al apoyo de la Eurocámara para empezar a implementarlo. El pacto supone crear la zona de libre comercio más grande del mundo, con más de 700 millones de consumidores. Sin embargo, el sector agrícola europeo sigue en contra del mismo y ha convocado protestas para la próxima semana. Los tractores se desplazarán a Estrasburgo, donde el gobierno von der Leyen se enfrenta a otra moción de censura por sacar adelante este pacto comercial.
Esa es una de las claves. Las gentes del campo son las que más recelos mantienen contra este acuerdo. Hay sectores agrícolas, como el vitivinícola o el del aceite, que ven una oportunidad. En cambio, el resto advierten que pone en peligro miles de explotaciones. Según las principales organizaciones agrarias, van a llegar productos más baratos, pero sin los controles sanitarios y medioambientales los que están sometidos, los que se cultivan en suelo de la Unión Europea. Javier Fatas es el responsable de frutos secos de COAG.
El acuerdo de Mercosur con Mercosur y la Unión Europea va a poner en riesgo todo el modelo social y profesional que conocemos, todo el modelo de agricultores como hoy los conocemos en nuestro país. No podemos cubrir ni siquiera esos costes de producción y desde luego para el sector de cereales va a ser muy negativo, va a ser casi la puntilla.
Dos semanas después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado ha repetido que no tiene prisa por ser la presidenta de su país. Tras la reunión con Donald Trump, ha vuelto a repetir que lo prioritario es recuperar una democracia plena en su país y garantizar los derechos políticos y civiles usurpados por el chavismo. Mientras sigue la excarcelación de presos a cuentagotas, el presidente de la ONG Foro Penal Internacional, Alfredo Romero, asegura que tras la detención de Maduro, el régimen ha dejado en libertad a más de 100 personas.
Se mantienen pues más de 700 personas privadas de libertad por motivos políticos, partiendo de la lista que fue remitida a el gobierno interino antes del 8 de enero de este año.
Izquierda Unida reúne a esta hora a su dirección para perfilar la ruptura con Sumar, la coalición impulsada por Yolanda Díaz en 2022. El líder comunista Antonio Maillo asume el fracaso de Sumar y abre la puerta a negociar con otras formaciones sin citar a Podemos.
No será suficiente con un acuerdo unitario. Este acuerdo actualizado de reconexión con nuestra alianza debe darse por hecho para cualquier organización que esté a la altura del momento histórico. Hay que ir más allá. Necesitamos organizar la esperanza, convocarnos y agruparnos en torno a un proceso político movilizador, dirigirnos a la gente y dejar de hablar de nosotras y de nosotros. No hay desánimo. Vamos a dar la batalla por la democracia y por los derechos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Girona se aleja de los puestos de descenso. Román Ruiz.
Victoria de los de Michel 0-2 en el derbi catalán contra el Español para inaugurar la jornada 20 de la Liga y distanciarse 7 puntos de la zona roja de la tabla. Continúa hoy el fútbol en primera con el Real Madrid-Levante a las 2, seguido por el Mallorca Athletic Club a las 4 y cuarto, Osasuna-Oviedo a las 6 y media y Betis-Villarreal a las 9. Además, el Getafe ha hecho oficial la cesión del central argentino Zay Romero, proveniente del Brujas. Y en el Dakar, final de locura en motos, Carlos Miquel.
Ha sido impresionante, inenarrable, el argentino Luciano Benavides, que salía a los 100 kilómetros finales a más de 3 minutos de Ricky Brabec, acaba de ganarle el rally por solo 2 segundos. Es la distancia más corta de la historia. Brabec lideraba la prueba hasta que cometió un error de navegación a 7 kilómetros del final. En la etapa, victoria de Edgar Canet por delante de Luciano y de Sarreina. Tosa firma su segundo podio consecutivo en el rally, este año tercero. Escuchamos al ganador Benavides.
No puedo creer lo que acaba de pasar. Acabo de ganar mi primer Dakar por 2 segundos de diferencia contra Ricky. He hecho el máximo hoy, he confiado en mí, navegado lo mejor que pude y Dios me ha dado esta victoria. Creo que tenía que creerlo hasta el final y nada, es algo que no voy a olvidar nunca en mi vida.
Te contamos todo el deporte a partir de la 1 en Tiempo de Juego.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y ahora vamos efectivamente con fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
España, es sábado 17, ya llevamos media cuesta de enero superada. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo de fin de semana que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Muy bienvenido. Hoy es San Antón, es el día de los animales, por lo tanto, enhorabuena a todos los que tienen mascotas, a todos esos que acuden a los templos para su bendición, los que se dejan acompañar por los animales. Y además es ese día que mi abuela Pilar comentaba, hasta San Antón, Pascuas son. O sea, todavía hoy te puedes deleitar con un buen roscón de los de las fiestas. El fin de semana está marcado por una borrasca que se llama Harry y trae lluvias persistentes por el noroeste y Baleares, así como nieve en los Pirineos y en el resto de sistemas montañosos por encima de los 1000 metros. Cataluña ha activado su plan de emergencia por inundaciones y en Huesca las carreteras se van a ver afectadas por las nevadas. A las 11, Jorge Olcina nos dará los detalles y además el pronóstico para la próxima semana. Y oye, vamos a repasar y a empezar el repaso de la actualidad con sentido del humor, porque la risa es un ejemplo de resiliencia y de inteligencia. Esos datos del CIS. Esos datos publicados ayer que dicen que el PSOE ganaría las elecciones. Esto es de Chiquito de la Calzada. El 31% de los votos le atribuye Tezanos al Partido Socialista, que estaría casi a 9 puntos por encima del PP, que apenas cosecharía un 23%. Y un CIS que añade que Alberto Núñez Feijóo solo le saca a Vox 6 puntos. Aunque la muestra es lógicamente anterior en el tiempo, coincide la noticia de este triunfo socialista con la carta de esta semana de Jordi Sevilla poniendo verde al líder y advirtiendo sobre el lamentable futuro que le espera al partido. Y a esas críticas de Emiliano García Page a la financiación privilegiada de Cataluña y pidiendo elecciones. Habrá quien argumente que es que el follón internacional está distrayendo del panorama interno y de la corrupción de Pedro Sánchez y su familia o de los juicios a Ábalos y Cerdán. O incluso eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Pero es que, escucha, el propio sondeo del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que te recuerdo que pagamos todos, subraya que la gente revela que los principales problemas de España son la vivienda y la economía. O sea, que las cosas van mal. La mayor parte de las personas señala lo de las casas y los pisos como el peor quebradero de cabeza, el 42,6% de los encuestados. Y preguntados por lo que más les afecta personalmente, se refieren en primera posición a la crisis económica. ¿Alguien se cree que añadiendo a este descontento sobre la carestía de la vida, los excesos de Begoña Gómez y del hermano de Pedro Sánchez, la corrupción de los líderes del partido y el papelón de Zapatero en Venezuela, ¿Sánchez tiene la más remota posibilidad de ganar unas elecciones? Si el líder, que no dispone en estos momentos de apoyo parlamentario para aprobar las leyes y que no puede hacer presupuestos, sigue en el poder vendiendo España a trozos a los nacionalistas catalanas y vascos, porque ahora enseguida vamos a comentar las cesiones de ayer al PNV, para pagar el único bastón que le queda, es solo porque no quiere acabar en el banquillo, porque es exactamente hacia dónde va. No va a estar en el futuro dirigiendo la oposición con el partido arruinado, sino afrontando sus responsabilidades personales y familiares. El panorama de gobierno es tan precario que, como ayer muy bien señalaba Ángel Expósito, si las cifras del CIS tuvieran algo que ver con la realidad, Sánchez convocaría elecciones de inmediato. ¿Cómo es posible que España siga viviendo este espejismo que José Félix Tezanos, que fuera secretario de Estudios y Programas del PSOE, le sigue sirviendo a su jefe en bandeja y a nosotros a la cara? ¿Por qué tenemos que seguir padeciendo esta pantomima y esta colonización de las instituciones sociales? No sé yo si abrir con Antonio Jiménez sobre lo que está pasando con Trump y Corina y Delphi o el tema del PNV, pero lo cierto es que efectivamente el asunto venezolano nos queda muy cercano. Antonio Jiménez, muy buenos días.
Muy buenos y nevados días, querida Cristina. Sí, porque aquí de momento en Madrid nos está cayendo una nevada. ¿Qué ocurre? Que como ha llovido durante toda la noche y con bastante intensidad, pues no está cuajando, pero sí, están cayendo copitos de nieve.
¿Qué me dices? Yo cuando venía llovía copiosamente.
No, pues ahora ya es nieve, ya se ha traducido la cosa en nieve.
Bueno, allí ahora hablábamos, si te parece, empezamos por el panorama internacional de Corina y de Delphi. Estaba recién llegada Machado de la reunión con Trump y este pues le daba una palmadita a la ganadora en realidad de las elecciones venezolanas.
Te diré que tuve una gran reunión ayer con una persona por la que siento mucho respeto. Y ella, obviamente, tiene respeto por mí y por nuestro país y me dio su premio Nobel. Pero te diré que nunca la había conocido antes y quedé muy, muy impresionado. Es una gran mujer.
A mí no me gusta el parrafito. O sea, esto de una gran mujer refiere a una suerte de, bueno, de mutua satisfacción, que nada tiene que ver con la cuestión política. Mientras tanto, Delphi, que se ha quedado en Venezuela en representación, en realidad, del sistema de Maduro, se reunía con la CIA y repite que va a ir a Washington. O sea que la situación es difícil. Preguntado esta mañana por Fernando de Haro, Antonio Ledezma, quien fuera alcalde de Caracas, sobre el apoyo de España sí, a Delphi Rodríguez y a la reclamación de Álvarez para que se le quiten las sanciones y la imposibilidad de visitar Europa, esto decía Ledezma.
Ni Delphi Rodríguez ni el elenco de funcionarios involucrados en hechos irregulares, entre otros crímenes de lesa humanidad, hechos de corrupción, ha cambiado. Una falsa normalización llevaría a agravar la situación de un país. Yo no estoy de acuerdo que se haga una homologación del continuismo, que se pretenda galvanizar a quienes representan lo peor de esta experiencia narcoterrorista que hemos padecido en Venezuela. Delphi Rodríguez no es que es más de lo mismo, es peor que lo mismo.
Palito de Antonio Ledezma a nuestro ministro Álvarez. Antonio.
Bueno, mira, vamos a ver, sobre el tema de, se ha hablado mucho también antes de la, el tema de la medalla del Nobel, ¿no? De Corina a Trump. No es la primera vez que se utiliza una medalla del premio Nobel, de las distintas modalidades, con fines altruistas o políticos. O sea, se dona o incluso se vende. Pero el Comité de los Premios en Noruega recuerda que esta medalla puede cambiar de dueño, pero nunca el título.
Claro, es que hay
y el
un
señor
sector
Trump dirá, me ha entregado, me ha dado, claro, me ha dado el Nobel. No, no te ha dado el Nobel, te ha dado
la medalla.
Así que Trump podrá exhibir esa medalla, pero el premio siempre será de manera Corina Machado, que con su decisión, por cierto, ha demostrado una enorme generosidad en favor de su lucha por la defensa de la libertad y de los derechos humanos de Venezuela. Yo puedo entender las críticas de los noruegos, que por cierto han criticado a María Corina por decidir entregarle esa medalla del Nobel de la Paz a Trump. Yo desde luego le habría dado una réplica enmarcada y punto, aunque le hubiera, claro, vendido al narcisista y vanidoso presidente norteamericano que la medalla era la auténtica. Pero también entiendo, y por ello valoro más el gesto de María Corina, que quiera ganar con ello el favor de quien realmente tiene ahora mismo en sus manos la posibilidad de que Venezuela avance hacia la libertad y la democracia, por más desplantes que le estén haciendo y le haya hecho Trump y su gente. María Corina sabe que ahora mismo la administración de Trump, tras la captura y detención del tirano Maduro, está más, desde luego, interesada en recuperar el terreno económico perdido explotando el petróleo venezolano que en la libertad y la democracia de los venezolanos, y que esta, desde luego, llegará más tarde, pero llegará. Y mientras tanto, pues hombre, ella tendrá que seguir remando, presionando a Washington para que la títere Delcy, que ha colocado en Caracas, siga a su vez liderando presos políticos y llenándole los bolsillos a Trump con el petróleo. Aún así, hay, como tú decías, y yo creo que Antonio Ledezma lo ha expresado perfectamente en sus declaraciones a Fernando de Aro, hay una sensación de frustración y de contrariedad en la mayoría de los venezolanos que esperaban que tras la destitución del usurpador, de la presidencia de Venezuela, Maduro, capturado y encarcelado felizmente en Nueva York, fuera restituido el verdadero ganador de aquellos comicios, de aquellas elecciones que le robaron a Venezuela, y concretamente a quien ganó, a Edmundo González, y además liberados todos los presos de las cárceles venezolanas. Quedan más de 1,000 y el régimen chavista además, sigue adelante, no ha caído, y además se ha visto y que sigue vivo y ejerciendo el terror, la represión, la persecución contra los que disienten o celebran la caída del dictador. Respecto al señor Álvarez, hombre, yo creo que, ya lo hemos dicho muchas veces, yo creo que su estatura política es directamente proporcional a la indignidad con la que a veces se comporta. Lo hizo el otro día en el Congreso de los diputados cuando le afeó precisamente esa posición que mantiene el gobierno, Cayetán Álvarez de Toledo. Y esta además le tuvo el cuajo de referirse a Meloni en términos críticos por haber recibido a los dos presos italianos liberados en Caracas al pie de la escalerilla del avión cuando aterrizaron en Roma, cuando aquí nadie ha recibido a los presos españoles, entre otras cosas porque quieren que no digan nada, que no recuerden que han sido víctimas de un régimen tiránico, traidor, dictatorial, que nunca el gobierno de Sánchez pues ha denunciado como tal. Y
sí,
eso es lo que tendría que avergonzar a Álvarez, al ministro de Exteriores. Eso es lo que tenía que
avergonzar a los liberados españoles, la verdad. Hay un párrafo de Trump que podemos comentar porque me ha parecido muy interesante, donde él habla con realismo político sobre por qué está manteniendo a Delcy y lo compara con lo que pasó en Irak. En Irak se descabezó todo el sistema, todo el sistema de la dictadura, y la consecuencia fue que se generó una guerra civil con el islamismo yihadista, que la gente recordará bien. Vamos a escuchar ese trozo de Trump que permite entrar un poco en la mente del mandatario.
Why align with Delcy Rodríguez and the remnants of the Maduro regime and not with Machado, who has the support of the Venezuelan people?
Well, if you ever remember a place called Iraq where everybody was fired, every single person, the police, the generals, everybody was fired, and they ended up being ISIS. Instead of just getting down to business, they ended up being ISIS. So I remember that.
Sí, claro. Está hablando, por traducirlo, sí, ¿no? Que no tenemos por qué saber inglés, que allí en Irak se descabezó a todo el mundo, la policía, los generales, todo el sistema, y la consecuencia fue el ISIS y esa guerra terrible que todavía se sigue combatiendo.
Y eso es cierto, Estados Unidos no quiere repetir experiencias fallidas como por ejemplo la de Irak o la de Libia, cuyos regímenes cayeron y efectivamente todo aquello degeneró en auténticos baños de sangre con guerras civiles y además con la llegada además de terroristas al poder, en este caso el ISIS. Eso es cierto, y además aquí se ha trazado una hoja de ruta. El problema es que claro, no hay calendario, no hay plazos fijados para albergar por lo menos una esperanza.
Salvo que se estén comentando en
privado,
¿no?
Claro, claro.
Salvo que es porque a mí me da la sensación de que, no sé tú qué impresión tienes, de que hay unas negociaciones públicas y unas negociaciones por
efectivamente
debajo.
Sí, no, y además, hombre, a mí me ha sorprendido mucho siempre los desplantes que han hecho de María Corina y de la oposición en general, como diciendo, no están preparados en estos momentos para, ni legitimados, creo que han empleado incluso la palabra, para, digamos, asumir el poder. Cuando realmente, mira, se publicaban estos días encuestas, The Economist publicaba una encuesta según la cual, si ahora mismo hubiera elecciones en Venezuela, María Corina Machado tendría el favor del 48% de los votantes venezolanos de apoyo electoral frente a un 11% de Delcy Rodríguez. Fíjate si la distancia es sideral, descomunal. O, por ejemplo, hay otro sondeo o otros sondeos que dicen que incluso María Corina podría asumir, vamos, podría tener el respaldo del 78% de los votos en unos comicios ahora mismo si se celebraran en Venezuela. Así que yo puedo entender efectivamente que bueno, no hayan querido desmantelar el régimen de golpe y porrazo por las consecuencias que habré tenido, pero eso no es incompatible con la exigencia a la señora Rodríguez y a su hermanito y al tirano que tienen ahí al frente de la represión como Diosdado Cabello, para que pongan en libertad a todos los presos políticos y que dejen de perseguir a aquellos que políticamente disienten y los conviertan de nuevo en presos políticos, en presos por sus ideas. Yo creo que no es incompatible. Digo, usted puede mantenerse ahí, pero afloje, por favor, pero ¿cómo? Afloje y ponga en libertad ahora mismo a las 2.000 personas que tiene por sus ideas encarceladas en las distintas cárceles del país.
Y luego la vergüenza, ¿no?, de estar alineados con el régimen en España. En fin, mientras está la cuestión esa internacional tan candente, se pretende distraernos de que se ha vuelto a pactar con el PNV y ayer se hicieron 5 cesiones más de nuevas, entre otras cosas, las prestaciones por desempleo, las prestaciones no contributivas de la seguridad social, el salvamento marítimo, el seguro escolar y el centro de verificación de maquinaria de Baracaldo, en Vizcaya. Es, bueno, otra muestra más de lo que está vendiendo Sánchez, está vendiendo la casa a los nacionalistas.
Sí. Bueno, esta nueva cesión de Sánchez al PNV, como antes a Esquerra Republicana, con la financiación singular para Cataluña, y antes a Junts, en otras cosas, como la amnistía, por ejemplo, bueno, confirma que su precaria mayoría parlamentaria pues depende de las minorías separatistas y nacionalistas del País Vasco y de Cataluña, y que Sánchez es rehén de sus votos, de sus apoyos parlamentarios. Y acredita también que esas minorías con apoyos electorales muy limitados, solo en el País Vasco y en Cataluña, frente a los partidos nacionales, que suman desde luego sus votos en todo el territorio nacional, han convertido a Sánchez en su rehén, utilizando esos votos para imponer, por cierto, que son lo más, digamos, reprobable, una agenda política que nunca fue refrendada en las urnas por el conjunto de los españoles. Y Sánchez pues sigue cambiando principios, como el de la igualdad consagrada en la Constitución para continuar en el poder a cambio de esos apoyos parlamentarios de las minorías. Por cierto, mira, Cristina, yo creo que las candidatas socialistas en Aragón, Pilar Alegría ahora en el mes de febrero y luego Montero en Andalucía, van a tener que explicar y convencer a sus potenciales votantes socialistas por qué su jefe, Pedro Sánchez, con el apoyo de ellas, ha decidido quebrar la caja, por ejemplo, de la seguridad social, porque esto significa una quiebra para satisfacer las exigencias del PNV, que van a pedir después, luego contar con todo, es decir, todo el fondo, todo el presupuesto para pagar a los jubilados vascos desde allí y no depender de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Fíjate que tenemos unas declaraciones de Pradales, del dirigente vasco del PNV, diciendo que estas 5 cesiones que se hicieron ayer tan importantes no son el final de la cuenta.
Nos ponemos automáticamente a negociar las 10 propuestas pendientes. El ámbito aeroportuario es un ámbito que resta en ese, entre esas transferencias pendientes y, por lo tanto, tiempo al tiempo.
Tiempo al tiempo, el Lendakari. O sea, ahora nos ponemos con los aeropuertos.
Sí, sí, quieren tener el control de todos los aeropuertos y, o por lo menos participar de la titularidad de esos aeropuertos y también el control de todos los puertos, entre otras cosas. Y como digo, bueno, pues tener la caja de la Seguridad Social para ellos ya en el País Vasco. Y además, oye, con el agravante y la desfachatez de que la gestión de esos dineros es la, ellos que tienen que hacer, lógicamente esa gestión tiene un costo económico. Bueno, pues ellos van a detraer ese costo económico de lo que el cupo vasco entrega en función de sus cuentas y de sus intereses al Fondo General de España, ¿sabes? O sea que encima se van a cobrar, por supuesto, que la gestión la vamos a pagar nosotros, porque nos la van a detraer de aquello que están obligados a entregarle al Estado, ¿eh? Después de hacer sus cuentas. Bueno, yo creo que, y luego además está el hecho de que, bueno, pues para seguir en la Moncloa, las señoras, por ejemplo, Alegría y Montero, expliquen a su gente por qué la financiación autonómica, que es uno de los pilares del modelo territorial y del Estado, pues ha quedado a partir de ahora condicionada por obra de Sánchez al interés partidista de quienes precisamente se esfuerzan por debilitar el Estado e incluso romperlo si pudieran. Y porque ese principio de igualdad pues deja de ser ya un derecho constitucional para ser una variable más negociable de Pedro Sánchez con el fin de mantenerse en el poder. Porque esto solamente va de eso, ¿eh? De seguir en la Moncloa ganando tiempo.
Y luego hay una batalla pendiente. Habíamos comunicado a los oyentes que la Comunidad de Madrid se negaba a implementar esa ley que obligaba a publicar las listas de objetores de conciencia al aborto, de médicos y de sanitarios. Estas listas, claro, son muy peligrosas, porque si te hacen la cruz, claro, pues a la hora de contratar personal en los hospitales ya se sabe lo que va a pasar, ¿no? Bueno, de todas las comunidades autónomas españolas ha sido Madrid la única que se ha negado a proporcionar esta lista, y ahora ya ha llegado el tema a los tribunales porque la ministra de Sanidad, Mónica García, ha registrado esta semana el recurso contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que recordar antes de nada, Cristina, que el aborto no es un derecho, que por más que, en fin, la ministra de Sanidad lo diga, ya lo repitió bastantes veces, y los partidarios de la interrupción drástica del embarazo lo repitan, el derecho a la vida sí lo es. El aborto es una práctica despenalizada y, por tanto, según la ley española, pues las mujeres pueden abortar porque no hay ninguna sanción penal, pero no es un derecho. Y a partir de ahí, hombre, pues la Comunidad de Madrid, ¿qué está haciendo? Su gobierno, pues considera que ese registro, efectivamente, como tú decías, ese registro de médicos que ejercen su derecho, este sí lo es, el derecho de conciencia, y no quieren quebrantar su principio hipocrático de salvar vidas, o sea, no truncarlas, se convierta o pasa a ser una lista negra que pueda terminar señalando a aquellos facultativos que objetan y rechazan las prácticas abortivas. Ayuso pues ya ha dicho que a Madrid no se va a hacer, o sea, esa lista no se va a hacer en Madrid, esa lista negra de médicos, y argumenta además varios artículos de la Constitución, por ejemplo el artículo 16.7, artículo que cuestiona efectivamente que alguien esté obligado a declarar sobre su ideología, sobre sus creencias o su religión, y figure también es todo esto en una lista o registro, ¿no? Incluso Ayuso también pues ha argumentado otro artículo, el 18 de la Declaración sobre Objeción de Conciencia, aprobado por la Asamblea General de la Organización Médica Colegial, que defiende que conforme a la ética un médico puede negarse a practicar un aborto en razón de sus condiciones personales. O sea, según la presidenta madrileña, señalar a los médicos en ese registro es obligarles a actuar contra su conciencia y su libertad. Y lo mismo que efectivamente, oye, aquí en España, bueno, pues no debe señalarse a quien pretenda o quiera abortar, pues tampoco hay que señalar por dejar de hacerlo, o señalar a un médico por practicar abortos, o por no querer practicarlos. No se puede señalar a nadie. Así que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se pronuncie sobre este recurso de la ministra de Sanidad, por lo que debiera, pero vamos, lo que yo creo que debiera hacer esta señora es dejar su sectarismo extremo en casa y negociar definitivamente con los médicos el fin de la huelga que de nuevo han convocado para reivindicar muchas de sus condiciones laborales que ahora mismo son bastante, bastante, en fin, cuestionables. Mm.
Y luego la pregunta es si nos vamos a Groenlandia, ¿no? El foco está sobre la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha asegurado que España tomará decisiones pronto. Varias naciones europeas están realizando maniobras militares en el territorio ártico a petición de Dinamarca. Concretamente, Francia ha enviado 15 soldados. La verdad que las cifras son un poco ridículas. Alemania ha enviado 13 y luego también Suecia y Noruega, pues intentando hacer fuerza contra esas afirmaciones de la Casa Blanca, que el miércoles confirmó a Dinamarca que tiene el deseo de conquistar Groenlandia. Son las palabras que expuso el ministro de Exteriores danés.
Yo creo que todo esto es un gesto mucho más testimonial que de fuerza, ¿no? Lo que es el que está haciendo, el que están haciendo algunos de los países europeos, y España podría participar. O sea, ya me dirás que supone defensivamente hablando enviar un autobús de soldados de diferentes países europeos a un territorio cuatro veces mayor que España, y que además para, en fin, digamos que recorrerlo es inevitable que tengas que utilizar efectivamente, aunque el señor Trump ridiculizó a Dinamarca con ello, trineos tirados por perros, porque es que no hay carreteras, no hay caminos ni vías donde puedan, bueno, pues, en fin, transitar aquellos vehículos que ahora mismo pudieran efectivamente recorrer ese territorio. Bueno, en todo caso, sí es verdad que la reacción de los países europeos en defensa de un territorio, oye, potencial, que pertenece a la propia Unión Europea, en tanto que forma parte de Dinamarca, pues era necesario frente a esta bravuconada de Trump. Yo creo que aquí, en fin, está bien contar y explicar las cosas para que se acredite que efectivamente el señor Trump no, digamos, no está reclamando tanto Groenlandia por un tema de defensa, sino por la explotación de sus riquezas naturales, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, el ministro de Exteriores de Dinamarca, después de reunirse con la administración Trump, recordaba que efectivamente desde los tiempos de la Guerra Fría existe un acuerdo por el cual el ejército de Estados Unidos puede tener amplia presencia en Groenlandia. Y eso permitiría precisamente ahora mismo a Trump desplegar todos los efectivos militares que considere oportunos en ese territorio para garantizar su seguridad, la seguridad de la zona del Ártico, sin necesidad de invadir y en fin, y apropiarse por las bravas de la isla.
Antonio Jiménez, nuestra apertura de oro de los sábados. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Pues otro para ti, querida Cristina, y un abrazo para todos los oyentes de Fin de Semana COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Desde el centro de Orense, y me he venido hasta aquí para averiguar, para que me expliquen las razones del profundo cabreo que tienen nuestros ganaderos y nuestros agricultores ante el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Con cada compra en hipermercados Carrefour con gasolinera, te llevas un vale descuento de 5 céntimos por litro para repostar hasta el 20 de enero. Y si además eres socio del Club Carrefour, acumulas un 8% en tu cheque ahorro. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo. Tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Desde el centro de Orense. Y me he venido hasta aquí para averiguar, para que me expliquen las razones del profundo cabreo que tienen nuestros ganaderos y nuestros agricultores ante el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Atención, si tienes un teléfono inteligente, bueno, pues los que tenemos todos, hay alarmas y estafas y posibilidades que pueden tocar tu bolsillo. Uno de los últimos timos de los ciberdelincuentes es a través del Bizum. Vamos a ver cómo funciona esta estafa y si nos la puede explicar de manera que hasta yo la entienda nuestro experto en tecnología, don Pedro Anquela, profesor de inteligencia artificial en la Universidad Francisco de Vitoria, en la Complutense, en tantos lugares. Pedro, muy feliz año.
Feliz año, Cristina. Buenos días. Un gusto estar aquí de nuevo después de las vacaciones, en el fin de semana de COPE.
Bueno, pues estamos en el 26 y también están los cacos en el 26. ¿Qué es esto del timo del Bizum?
Sí, sí, desde antes de Cristo y aquí siguen. Efectivamente, no descansan. Pero olvídate de todos los términos técnicos del Bizum. Al final, son carteristas de toda la vida. Pero en esta vez se han pasado al método digital porque yo quiero destacar un punto de Bizum, y es que Bizum es inmediato, es decir, la transacción de dinero es inmediata y es irrevocable, es decir, no puedes echar para atrás el Bizum, con lo cual para los cacos lo mejor.
Claro.
Tú piensas que es como darle un billete de 50 euros a alguien y en cuanto le das el billete de 50 euros se volatiliza.
Claro.
Ni el billete ni la persona desaparecen. O sea que mucho cuidado con esto.
¿Y cómo funciona? Porque claro, tú en el caso de enviar un Bizum, eliges a quién lo haces, te cercioras de que se trata de su número, le das al botón desde tu cuenta, quiero decir, tienes unas seguridades.
Efectivamente, todo lo que trabajan los cacos, es lo que hay, todo lo que envuelve a la transacción del Bizum. Se hacen pasar como una transacción legítima de muchas maneras. Pues está el que te llama a alguien como muy agobiado. Ay, perdona que te he hecho un Bizum por error, si me lo puedes devolver, que era para la medicina de mi niño o ay, perdona que me he equivocado, me puedes hacer la devolución del Bizum. Todos los desconocidos que te estén pidiendo un Bizum son una estafa. Lo normal es que vengan de cuentas robadas. Es decir, han capturado la cuenta del banco y te piden un Bizum desde esa cuenta. Entonces, si tú les haces el Bizum, ese dinero desaparece, porque al final el banco no te lo va a devolver porque le va a acabar devolviendo la cuenta del banco al usuario. Por lo tanto, todos los Bizum, por favor, todos los Bizum que lleguen de personas desconocidas, todas las peticiones, tanto verbales o que te llega alguien te ha pedido un Bizum, por favor, no los contesten. Es una estafa. Yo quería, Cristina, compartir con todos.
Y una cosa, Pedro, perdóname un segundo. Sí. Te llama una persona y te dice, es que le he enviado por error, yo qué sé, 15 euros, porque eran en realidad para otra persona. ¿Me puede devolver el Bizum?
Estafa.
Pero ese Bizum, ¿tú puedes mirar en tu cuenta y él te ha mandado 15 euros?
Sí, te los ha mandado, efectivamente. Oh. Entonces lo que tienes que hacer es decirle a la persona, por favor, llame a usted a su banco para que le haga la devolución del Bizum desde su banco. Pero nunca, nunca lo haga el oyente.
Pero el oyente puede mirar nunca. Su cuenta y en la cuenta figura ese traspaso de los 15 euros por parte del estafador.
Efectivamente. Madre le aparecerán mía. 15 euros de una persona desconocida y le dirán, por favor, que es que me he equivocado, ese Bizum es legítimo, pero está hecho desde una cuenta que muy probablemente sea robada.
Amigo.
Por lo tanto, el banco no se va a hacer cargo. No se va a hacer cargo de la devolución. Si le envías el Bizum, el dinero desaparece.
Lo tenemos claro. Nos llaman por teléfono desconocidos y todo lo relativo al Bizum no hacemos caso. Que se relacionen con el banco directamente.
Efectivamente. Y como te comentaba, Cristina, quería contar un caso concreto de una estafa de Bizum muy elaborada. Ajá. De un compañero para que estén atentos nuestros oyentes. Esta estafa consistió en lo siguiente. Le llamaron identificándose como el responsable de ciberseguridad de una gran entidad bancaria nacional, diciendo primero si era la persona, acertando el nombre y el apellido, los cuatro últimos dígitos de su cuenta y sabían su número de teléfono. Entonces, claro, mi compañero se quedó de piedra y dijo, sí, todo esto es cierto. Y le dijeron, le están vaciando usted su cuenta, le llamamos del Departamento de Ciberseguridad y para poder desbloquearlo, para poder bloquear su cuenta, necesitamos que usted haga un contra-Bizum, a este número de teléfono del banco para corroborar que es usted la persona que dice ser. O sea, le cargaron sobre él el tema de la identidad. Hmm. Bueno, pues claro, mi compañero se quedó de piedra, se quedó bloqueado y acabó haciendo un Bizum por valor de 430 euros. ¿Cómo pudieron con saber todo esto, los estafadores, ¿cómo pudieron saberlo?
Madre mía, la verdad es que aún así había cierta ingenuidad en el caso de tu amigo. Primero por la enorme cantidad y segundo porque ahora ya la norma es que todas las entidades, los bancos, la seguridad social, se relacionan contigo a través de sus apps con cifras de seguridad y nunca te llaman ni te mandan correos ni te mandan WhatsApps.
Efectivamente, el problema está en que se identificaron, le dijeron su nombre, su apellido, su número de teléfono, su cuenta de correo y los cuatro últimos dígitos de su cifra bancaria. ¿Qué es lo que había pasado, Cristina? Que le habían capturado la cuenta de correo. Entonces, leyeron la cuenta de correo, encontraron extractos bancarios y número de teléfono, todo lo que tiene la cuenta de correo. Por tanto, no solo es Bizum, Cristina, no es solo nuestra cuenta bancaria. Tenemos que tener cuidado con todos nuestros usuarios y todos nuestros pagos de nuestras cuentas bancarias. Confiemos en nuestros proveedores de correo bien conocidos, vamos a decir nombres tipo Gmail o tipo Microsoft, que tienen el doble factor de autenticación, que nos envían a través de nuestro teléfono y nos identifican a través de nuestro teléfono con el Face ID, por ejemplo, o con nuestra huella dactilar. Por favor, a todos nuestros oyentes, mucho cuidado, tanto con lo que nos pidan con Bizum como la seguridad en nuestros correos electrónicos, porque en los correos electrónicos solemos recibir extractos bancarios. Y eso es lo que están buscando los cacos, nuestra información personal.
Oye, Pedro, ¿es seguro mandar el número de la cuenta del banco por WhatsApp a un hermano, a un amigo o por correo electrónico?
Bueno, pues yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo porque se puede quedar ahí y si en cualquier momento pues te recibe, o si lo envía, que lo borre inmediatamente. Porque si por cualquier motivo ese teléfono te desaparece o te lo quitan, pues van a ir por eso primero. Primeramente van a intentar coger información personal importante, como por ejemplo las cuentas bancarias.
Si picamos, ¿qué debemos hacer, Pedro?
Pues Cristina, lamentablemente nada, no se puede hacer nada. No se puede devolver el dinero. El momento en el que tenemos que estar atentos es en el momento de darle al botón enviar el dinero. Tenemos que estar muy seguros de que el receptor del dinero es el que nosotros queremos o que esa transacción es la que queremos hacer. Por tanto, si me llama un desconocido diciendo que se ha equivocado, uno de los más peligrosos es el WhatsApp, que me envían diciendo que es mi hijo, que le han robado el teléfono, que no tiene dinero, que le haga un bizunastre otro número de teléfono que le acaban de dejar para poder coger el autobús o para poderse comprar un teléfono porque está de viaje. Todo eso son estafas. Y lo más importante que quiero explicar a nuestros oyentes, son empresas que se dedican a esto. Son call centers donde hay gente que recibe datos robados y tienen su procedimiento y llaman. Y pueden llamar 20, 30, 40 llamadas diarias.
¿Y conviene acudir a la comisaría y poner una denuncia?
Se puede. Se puede ir a la comisaría y poner una denuncia, pero el problema está en recuperar el dinero.
Porque
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pueden encontrar a la gente que está haciendo todas estas estafas de manera de poder decir estafas en serie, pero el problema está en que los detienen, pero luego para recuperar el dinero, eso ya es más complicado.
Eso no se puede. Es Pedro Anquela, que consigue lo imposible, que entendamos cosas que yo de ordinario no entiendo. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Muchas gracias, Cristina. Buenos días.
Vamos a dedicarnos un rato a nosotros mismos. Eso es lo que nos ayuda a hacer cada sábado Marían Rojas Estapé, autora de libros tan cruciales como Recupera tu mente, Reconquista tu vida. Muy feliz año, querida amiga.
Muy feliz año, Cristina, y a todos nuestros oyentes. Aquí estamos de vuelta.
Me gusta además porque tus vacaciones han estado muy ensartadas en la vida infantil. Marían tiene muchos hijos y me imagino que han sido a la vez divertidas y a la vez atareadas.
Bueno, o sea, es que es apasionante cómo se vive la magia, el sentido de la Navidad. Estuve con los niños, de hecho hicimos de todo, desde pues cosas dentro de Madrid, fuera, villancicos, nos fuimos a un comedor maravilloso que hay en Madrid a dar de comer, en comedor social, y con los niños cantando los villancicos a la gente, escuchando para que también los niños pues vean cómo las personas sufren, ¿no? Y desde pequeños tengan ese no tengan tanto miedo al sufrimiento, que muchas veces pues crecen con miedo al sufrimiento, pero bueno, agotador, Cris. O sea, las Navidades con hijos son maravillosas, pero agotadoras. Uno vuelve al trabajo y dice, aquí está todo más ordenado.
Sí, es más relajado el trabajo. Vamos a preguntar a Marían Rojas sobre un asunto que está en vanguardia en los debates pedagógicos y escolares, porque ahora los padres están muy pendientes de la vuelta al colegio de los chavales, y parece ser que tanto para ellos como para los adultos hay grandes beneficios en la escritura a mano, en el volver a escribir con un lápiz y con un papel. ¿Es esto verdad, Marían?
Bueno, es que este tema que a mí me encanta, esta Navidad lo he tenido muy presente porque yo estaba preparando unas cosas nuevas para mi nuevo libro, unas conferencias, y entonces el esquema de todo lo hago a mano. Y entonces, por mucho que quiero hacerlo en el ordenador, es que donde yo realmente soy capaz de tener más ideas y de que me acuerde mejor esa mano. Y dije, ay, mira este tema, qué interesante para hablarlo con nuestros oyentes de COPE. Y bueno, yo creo que todos los oyentes, quizá muchos hayan escuchado, y los estudios dicen que escribir a mano mejora la memoria, aumenta la comprensión, ayuda a organizar mejor las ideas. Y es verdad que todo esto pasa porque activamos más áreas del cerebro. Es decir, cuando uno escribe a mano, pues activa la corteza motora primaria, que es la que controla los movimientos finos de la mano y de los dedos. Lo que se llama la corteza premotora y área motora suplementaria, que planifican la secuencia de movimientos. Es decir, ahora esto otro. Es decir, vas planificando el cerebelo, porque es la precisión, el ritmo, la fluidez. Los ganglios basales, que ayudan a automatizar el gesto gráfico. Algún oyente dirá, no había oído hablar ni de estas áreas cerebrales.
Yo tampoco sabía que tenía ganglios basales.
Pues son importantes, Cris, son importantísimos. Y luego está pues las áreas visuales, la corteza visual, procesa lo que vemos al escribir. Y luego están áreas del lenguaje, es decir, la producción del lenguaje, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando uno escribe, el hipocampo, que es la que consolida la memoria y la información, actúa de forma mucho más potente, y la corteza prefrontal, nuestra querida corteza prefrontal, la de la atención y organización de ideas, también. Es decir, al haber más áreas del cerebro, es como si pudiéramos decir que hay una mayor huella de memoria. Se activan más sistemas y la huella neuronal es más rica y más estable, lo que facilita el recuerdo. Cuando hay un gesto motor, se refuerza el aprendizaje, y cada letra implica un movimiento específico, la forma, el movimiento, el significado, lo que diríamos que fortalece la memoria, esa memoria motora.
Fíjate que yo estaba recordando cuando hacíamos esquemas en el proceso de aprendizaje de los estudios, ¿no? Cuando sobre un tema de trabajo hacíamos todo un croquis, etcétera, y efectivamente la sola idea de reproducir en la cabeza lo que habías pintado y escrito te ayudaba más.
Efectivamente, de hecho yo ahora con alguno de mis hijos que ya pues tienen que estudiar cosas, yo les enseño a escribir y a hacer esquemas, ¿no? Le digo, es que cuando uno lo escribe lo recuerda mejor. Digo, yo sé que es casi contraintuitivo, porque hoy en día es que lo último que te sale es ponerte a escribir algo a mano, a hacer un esquema, pero incluso a los chicos o chicas jóvenes, porque te parece que es que el mundo ha evolucionado, que eso ya no se lleva, ¿no? Y en cambio yo, pues que me gusta mucho el mundo de esquemas, yo tengo todas mis conferencias, todos mis apuntes en esquemas, y cuando voy a dar una conferencia, me la preparo, aunque ya me la sepa, la vuelvo a hacer en esquema y la vuelvo a escribir con la anécdota, etcétera, ¿no? Porque cuando uno escribe a mano, uno no puede copiar de forma automática, es decir, uno obliga al cerebro a seleccionar ideas, a tener que resumir, a reorganizar la información. Es decir, es un proceso mental complejo, pero es muy bueno para memorizar. Y cuando la memoria mejora cuando la información se codifica bien, es decir, cuando tenemos más elaboración. Entonces, bueno, a mí siempre me ha parecido importante, y ya no te digo nada, cuando escribes relacionado con emociones. Es decir, un diario personal, una carta, unas páginas de esas que escribes sin filtro, ¿no? Que a veces yo le digo a la gente, ponte a escribir. Entonces le pongo una primera frase y digo, escribe lo que te salga, ¿no? Enfádate, expresa. Ya, el otro día un paciente en consulta me decía, es que no soy capaz de contarte lo que me pasa hoy porque me da entre vergüenza, culpa. Entonces le puse una hoja y le dije, la tristeza que hoy siento, puntos suspensivos, y le dije que se pusiera a escribir. Entonces se puso a escribir, bueno, me contó una cantidad de cosas en la escritura, ¿no? Y entonces como que el desahogo ayudó muchísimo, porque cuando uno escribe a mano, uno tiende a expresarse con más honestidad, conecta mejor con las emociones, incluso se reduce el estrés y la ansiedad. Yo creo que todos hemos leído el diario de Ana Frank y esto todo se empezaba escribiendo a mano, ¿no? Es decir, tantos manuscritos o historias que se escribían a mano. Y yo recomiendo a la gente que tenga un diario. La gente hoy en día en muchos hospitales de psiquiatría, en hospitales de día, se recomienda escribir a mano las emociones, las cosas que te pasan, hacer un diario del día o de la semana. Que esto se asocia mucho, Cristina, con pues el tema de leer en papel, es decir, que es una experiencia más profunda que leer en tablet, asociando un poco que lógicamente todos tecleamos y todos leemos en digital, pero que es bueno a veces saber que cómo funciona el cerebro.
Bueno, entonces, esto me deja perpleja, que el tipo de lectura que se hace en un periódico o en un libro de papel es distinto que el que se hace en un ebook o en el móvil o en el ordenador. Esto sí que no acabo de entenderlo.
Sí, sí. Mira, se sabe, y hay muchos estudios y demás. Yo empecé con esto hace como 10 años, con chicos jóvenes que venían y les decía que leyeran un texto en el ordenador o un texto en papel, y luego les hacía varias preguntas a ver cómo habían comprendido el texto, el mismo texto de Napoleón, ¿no? Entonces, esto fue hace, pues cuando empezó todo el tema de las tablets en los colegios, te estoy dando hace 10 años, ¿eh? O sea, esto tiene. Y entonces yo les decía, vamos a escribir, y entonces les hacía preguntas. Entonces me sorprendía porque la mayor parte, esto es una cosa mía hecha de forma casera, ¿eh? Luego te cuento la parte más neurocientífica. Me di cuenta que leer en papel conseguía explicar o captar mejor la información, porque al final leer en papel no es solo leer palabras, es una experiencia sensorial, el tacto de papel, el olor del libro, el sonido de la página. Y entonces ayuda al cerebro a ubicarse mejor en el texto, porque cuando leemos en papel nos concentramos mejor, nos distraemos menos.
Qué curioso.
comprendemos y recordamos más. Porque en la pantalla siempre hay una tentación. Siempre hay una notificación, un enlace, otra pestaña. Y el papel te invita a quedarte. O sea, te invita. Otra cosa es que tu cabeza de repente se acuerde de todo lo que tienes que hacer, pero te invita.
Bueno, pues yo concluiría diciendo a los padres, por ejemplo, que estimulen la escritura a mano, en el caso de los hijos, los famosos dictados, las redacciones de toda la vida.
Y las cartas.
Las cartas. Que volvamos un poco, por lo menos, al tradicional diario e incluso a la lectura en papel. Fíjate qué cosa tan curiosa las que aprendemos con Marian Rojas Estape. Muchísimas gracias, amiga, y bienvenida en este nuevo curso.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Hoy es, por cierto, y no quería dejarlo pasar, 17 de enero, y el 17 de enero de 1996 secuestraron a José Antonio Ortega Lara. Fue el secuestro más largo de ETA. Y un comportamiento heroico de un hombre que permaneció en un zulo durante meses y meses, rezando, haciendo gimnasia, jamás cediendo ante sus captores. Quería mandarle desde aquí un abrazo y recordar su gesta.
Escribe a Cristina López Slichtin en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hola, estoy en el super haciendo la compra. No veas qué calidad y qué variedad. El aceite de oliva virgen extra hojiblanca, bidón de 5 litros, tiene la segunda unidad al 50%. Y el pack de 6 latas de atún en aceite de oliva virgen o en aceite de oliva virgen extra albo, tiene un 2x1. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si enero se te hace cuesta arriba, ven a Lidl y ahorra con los formatos XXL. Ahora un kilo de langostinos cocidos por 7,99, ahorras un 19%. Y 300 gramos de queso rallado mezcla por 1,99, ahorras un 31%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom. Entra en jeep.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pues inevitablemente sale Donald Trump por alguna parte. Es que es imposible esquivarlo. Si Cuba porque la amenaza, si Groenlandia porque la quiere. Inevitable, es inevitable.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La nieve afecta hasta